En esta vida muchas veces somos nosotros los que somos más ciegos a la realidad de lo que somos nosotros mismos. Nos parece que tenemos muy claro la realidad de lo que somos, pero verdaderamente nos desconocemos. Por eso es tan importante entender que la palabra de Dios no solamente te revela a Dios, sino que te muestra algo de ti mismo que desconoces hasta entonces. Es Dios, por su palabra y por su espíritu, que hace que la escritura sea también como un espejo en el cual nos vemos reflejados cada uno de nosotros. Y muchos que no nos gusta nuestra cara ni nuestro aspecto, nos gustaría desviar la mirada cada mañana del espejo y no tener que contemplarse. Pero aunque es un ejercicio doloroso, tenemos que hacerlo. Y así en la escritura tenemos que vernos tal y como somos, nos guste o no. Y este es el cuadro que nos hace también hoy la palabra de Dios en este capítulo. Es aquí la realidad de que se refleja de nosotros mismos y no solamente de nuestro Dios. Vamos a leer en 1 Samuel, en el capítulo 8, lo que dice así. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beer-seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y le dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta ahora solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Yahvé, Jehová, el Señor, al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues, así hará el rey, que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habéis elegido. Mas el Señor no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas estas palabras del pueblo y las refirió en oídos de Yahvé Jehová el Señor. Y él dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Y entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Hasta aquí la palabra de Dios. En esta vida tenemos una pasión por sustitutos y concretamente la mayor locura, la más tremenda necedad que nos muestra la palabra de Dios es que queremos sustituirle a Él por otro, sea una persona, una cosa, algo que llene nuestra vida en lugar de Él. Y esta es la historia de nuestra vida. Una y otra vez, a lo largo del tiempo, lo que intentamos es buscar un sustituto de Dios, que nos dé lo que Dios solamente puede darnos. Lo buscamos de otros, pensando que así tendremos lo que realmente deseamos y queremos. Así andamos nuestra vida, buscando un amor que no nos falle, un amor que permanezca, soñando con ese amor eterno. Cuando ¿quién es el único que tiene un amor eterno para con nosotros, sino Dios en Cristo Jesús? Sin embargo, una y otra vez queremos encontrar en esa persona lo que solamente Dios puede darnos. Y cuando finalmente nos aferramos a ella, acaba aplastada por nuestras expectativas y nuestros deseos, porque no es capaz de darnos lo que solamente Dios puede darnos. Así buscamos tener la seguridad que en este mundo tantas veces nos falta. Queremos encontrar algo que ciertamente nos pueda dar la certeza de que vamos a tener lo suficiente, de que vamos a poder vivir una vejez tranquila. Y nos afanamos en el trabajo y la búsqueda del dinero para poder asegurar nuestro futuro. Y cuando finalmente nos falla, cuando en ese momento no tenemos lo que aguardamos y esperamos, nos sentimos decepcionados. Cuando solamente Dios puede cuidar de nosotros. Como hemos leído en su Evangelio, Él es ese Padre amante que cuida sobre todas sus criaturas. No solamente sus hijas y sus hijos, sino también sobre todo la obra de sus manos. El Señor tiene cuidado de ellas. Queremos esa seguridad que solamente Dios puede darnos. Queremos el placer, la experiencia última realmente de vernos más allá de nosotros mismos, como arrebatados en algo que merezca la pena nuestra vida. Y lo buscamos una y otra vez, por sustancias, por experiencias, pretendiendo que de alguna forma podemos llegar a salir de esa nuestra realidad y a conocer algo mayor, más fuerte y poderoso. Cuando ¿quién hay más fuerte y poderoso que nuestro Dios? ¿Quién es el único que puede sacarnos de esa nuestra condición y darnos finalmente la verdadera vida? Vida en abundancia, en plenitud. Así que en primer lugar nuestro texto nos muestra esa pasión por los sustitutos que tenemos. Porque ¿qué es lo que Dios le dice aquí a Samuel cuando su pueblo le pide un rey? No es que te desechen a ti, es a mí, a quien no quieren que gobierne sobre sus vidas. O sea, el Señor puede ver más allá de la niebla, de todo aquello que parece el razonamiento lógico del pueblo. Porque, al fin y al cabo, parece razonable. Samuel es ya viejo. Es un hombre que ya no tiene la edad para grandes cosas. Y sus hijos están lejos de ser una lumbrera. Más bien son una vergüenza. Son personas que deshonran totalmente el ministerio a cual sirven. No son dignos de esa autoridad, ni mucho menos como jueces. Pero tenemos que ver más allá de la lógica y de lo razonable de su petición. Ciertamente que tiene sentido que le dijeran a Samuel que era el momento, no de que sus hijos le sucedieran, sino de que otro tuviera su lugar. Pero lo que le piden es un rey. Y un rey conforme a las otras naciones. La monarquía y el reinado había sido ya por Moisés anunciado. Es cierto que había sido predicho, como vemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17. Todo ello está dedicado a ese anuncio. Pero el problema no es el tener un rey, sino un rey como ellos quieren, conforme a las otras naciones. Este es el problema. La manera, el modo, el tiempo en el cual ellos quieren implantar así su monarquía en el pueblo de Dios. Vemos que, por lo tanto, Oseas, al final del Antiguo Testamento, hace ese dictamen de cómo ha sido el origen de la monarquía en Israel. Dice así en el libro de Oseas, capítulo 13, de Oseas, versículo 11. Nos dice la palabra de Dios que el Señor dice que en su ira les concedió un rey. En su ira les concedió un rey. Las palabras, por lo tanto, que aquí nos da el profeta en el capítulo 13 de Oseas y en el versículo 11, hablan del furor de Dios, de la realidad del rechazo de Dios a la petición que había hecho su pueblo. Es cierto que él había anunciado que habría un reinado y una monarquía, pero no de la forma en que su pueblo lo pidió. Entonces, ¿el problema cuál era? El problema es sencillamente que Dios les molestaba, pero sobre todo que querían ser como los demás. En segundo lugar, nuestro texto pone ese énfasis en nuestra profunda aversión a ser diferentes. Habéis notado que desde nuestra más temprana edad hay algo que aborrecemos, es ser distintos. Nos avergüenza que no seamos como los otros. Y todo lo que nos empeñamos es en parecer igual que los demás en todas las cosas. Esa continua búsqueda que nos tenemos a lo largo de nuestra vida es, sin embargo, también nuestra propia ruina. Porque como el pueblo de Dios nos muestra la Escritura, debía ser una nación y una gente diferente. No debían ser como los demás, debían ser distintos. Ese es el primer sentido que tiene la palabra santo. Cuando Dios dice a su pueblo por medio de Moisés, sed santos como yo soy santo, está expresando en primer lugar su deseo de que sea un pueblo diferente, de que no sea como las demás naciones. Sin embargo, si algo quiere este pueblo a lo largo de toda esta historia del Antiguo Testamento, es ser exactamente como los demás. Es eso lo que le seduce, es eso lo que le atrae y una y otra vez le lleva a su ruina. Así que vemos que nuestra pasión por sustitutos, por buscar algo realmente en el lugar de Dios, es sin embargo siempre en conformidad con lo que otros también hacen y viven. Es así como queremos nosotros buscar. Si esto es lo que la gente hace, si esto es lo que la gente quiere, eso será lo que a mí también me conviene. Ese es el pensamiento que tenemos una y otra vez en nuestra mente. Y es entonces como encontramos la realidad aquí que se nos presenta en este capítulo de Samuel. El pueblo le presenta de una forma brusca a Samuel la realidad de que ya no le quieren a él, pero menos aún todavía a sus hijos. Lo que quieren es un rey, pero quieren un rey como las otras naciones. Y esto nos lleva al tercer punto también de nuestra meditación, que es su increíble inmunidad, casi podríamos decir, e incapacidad para poder pensar sabiamente. La necedad increíble que muestran. Lo que hace la gran parte de este capítulo Samuel es advertirles de lo que va a ocurrir con ese rey. Él lo que les da es el conocimiento por el cual ellos deben saber lo que va a hacer ese rey con ellos. Si os fijáis en la descripción que hace Samuel, lo que se repite reiteradamente en esas palabras de lo que el rey hará es que ese rey quitará, tomará, se llevará de vosotros una y otra cosa. Todo el listado que encontramos en este capítulo 8 es todo aquello que él va a tomar y quitar de ti. Y esta es la locura de la idolatría. Servimos a algo o a alguien pensando que nos va a dar lo que solamente Dios puede darnos. Y lo que hace es quitarnos hasta lo último de nosotros. Piensas que el dinero te va a dar todas las cosas y finalmente consume tu vida. Y no tienes otra cosa que esa búsqueda inútil de ello. Entregas tu vida a una persona pensando que allí está todos tus sueños e ilusiones. Y va a tomar también tu vida y no darte aquello que deseas y esperas. Todo aquello con lo cual te entregas neciamente, como Samuel le dice a su pueblo, nos va a restar y no a sumar. Lo que va es a quitar de nosotros y no nos va a dar nada. Queridas amigas y amigos, Dios es el único que da. Todos los demás quitan. Quitan de tu dinero, quitan de tu tiempo, quitan de tu ilusión, te quitan de tu vida. El único que da, el único que entrega en la Biblia, que es el dador, es Dios mismo, como se muestra en Cristo Jesús. Y si no has descubierto todavía eso, mi deseo, mi anhelo es que hoy lo encuentres, que te das cuenta que no hay nadie en esta vida que te va a dar lo que Dios te da por medio de Cristo Jesús. Y en esa increíble casi imposibilidad para tener sabiduría, entendimiento, encontramos la tragedia del ser humano. Esa tragedia que una y otra vez nuestro mundo no percibe. es lo que se ha dado a llamar la falacia de la educación. La idea de que todos los problemas que tenemos en el mundo y en la vida se solucionan de una sola manera, enseñando, educando. Si la gente no se comporta como debiera, si hay violencia de género, doméstica, como la queramos llamar, si la gente realmente abusa de determinadas sustancias, si pone en riesgo su vida ante las enfermedades que puede adquirir, por supuesto que si le informas, si le das el conocimiento suficiente, si sabe lo que está en juego, ¿cómo va a hacerlo? Por supuesto que las personas entonces se darán cuenta de la necedad de lo que hacen y no lo harán. ¿Os creéis vosotros de verdad que hay alguien que sufra cualquiera de estas cosas que lo haga por falta de conocimiento? ¿Os creéis que haya una sola persona que maltrate a otra porque no lo sabe que eso está bien? ¿Porque no sabe lo que significa abusar de esas sustancias? ¿Porque no sabe lo que está poniendo en riesgo su cuerpo? ¿Qué poco conocimiento tenemos de nosotros mismos? ¿Qué poco sabemos de la complejidad del ser humano, que es capaz de hacer precisamente lo que sabe que no es para su bien? Somos así de absurdos, así de necios a la luz de la palabra de Dios. Y la Escritura nos da una explicación para ello. Segunda de Corintios, un texto clave para comprender también esta verdad. Segunda de Corintios, capítulo 4, los versos que van del 4 al 7. Dice así en el versículo 4. Y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los no creyentes, para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, cuál es la imagen de Dios. Por lo tanto, lo que vivimos es en un mundo ciego, que está lleno de personas que no ven ni entienden realmente. ¿Pero por qué? ¿Porque les falta información? ¿Porque no tienen conocimiento? No, porque hay alguien que les ha cegado. Les ha quitado la vista y les ha privado de entendimiento. Por eso entender y comprender la verdad de las cosas es un don y regalo de la obra de Dios. Nadie comprende no solamente la realidad de quién es Él, sino de nuestra propia vida, si Dios no se lo muestra. Cada vez que Dios, por lo tanto, nos habla por su Espíritu a través de su palabra, nos revela no solamente quién es Él, sino quiénes somos nosotros. Y entonces ese velo se quita de nuestros ojos. Vemos la realidad de lo que somos. Comprendemos cuál es nuestro problema, cuál es nuestro mal y nuestra enfermedad. Hasta entonces parece algo lejano, distante. Es como el que contempla al enfermo en su cama, padeciendo, incluso agonizando de ese mal terrible. Pero de repente un día descubrimos nuestros propios facciones y gestos en ese rostro. Y nos damos cuenta que ese que está padeciendo moribundo eres tú y soy yo. Soy yo el que padece esa enfermedad mortal. Soy yo el que está en juego mi vida. Hasta entonces puedes ver como una figura desde la ventana en medio de la tormenta, como corre buscando refugio, como algo distinto, lejano a ti, que no tiene que ver contigo. Hasta que de repente reconoces tus propias gestos, facciones y rasgos en esa persona. Leías la Biblia como si fueran crónicas de guerras extranjeras. Y un día abres estas páginas y dices, está hablando de mí. Soy yo del quien aquí habla. Y ese día Dios te ha abierto los ojos. Ese día te ha hecho ver la realidad de quién tú eres. Y por eso tenemos que tener profunda compasión con aquellos que no creen. La razón por la cual el cristiano ha de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo y mirar a aquel que no es cristiano con la misericordia que el Señor lo hizo hasta en su último momento, en aquella cruz del Calvario, cuando habló de sus enemigos, es porque él se dio cuenta que estaban ciegos, que no veían, que no entendían. ¿Qué dijo el Señor Jesús en sus últimas palabras en la cruz? Padre, perdónales, porque no saben, lo que hacen. El Señor Jesús, por supuesto, sabía todo, conocía todo, pero por eso mismo sabía que ellos no sabían ni entendían lo que estaban haciendo. Sabía que estaban ciegos. Y por eso es que el lenguaje cristiano ha de ser un lenguaje de gracia. Da vergüenza la forma en cómo se expresan muchos creyentes en las redes sociales. Lo que expresan es odio. Lo que expresan es resentimiento, hostilidad y agresividad. Eso no es el ejemplo del Señor Jesucristo. Él nunca habló así a los enemigos de la fe. El Señor tuvo compasión de ellos porque sabía que estaban ciegos. No veían, no entendían, no comprendían. Y por eso es que en esa su conocimiento y entendimiento tenían misericordia y compasión de ellos. Así que la palabra de Dios nos muestra que sin Él somos un caso perdido. No tenemos solución. Realmente no entendemos ni comprendemos. Estamos sujetos a esa terrible realidad por la cual sufrir las consecuencias de nuestro mal. C.S. Lewis, el profesor de la Universidad de Oxford, decía en su libro del mero cristianismo, introduciendo la fe que la había descubierto por medio del testimonio de Tolkien, del autor del Señor de los Anillos, él dice también, el infierno realmente, me doy cuenta, escribe en este libro, que es el mayor acto de libertad que el ser humano pueda tener. Es Dios diciéndole al hombre, esto quieres, tendrás. No quieres vivir conmigo, no quieres tenerme en cuenta, no quieres que gobierne y reine sobre tu vida. Por toda la eternidad estarás sin mí. Por lo tanto, no hay nada más justo que el infierno. Es el cielo, la gloria, es la vida eterna la que es un regalo. Es por la sola misericordia de Dios, es su solo favor. Si queréis justicia, eso es el infierno. Esto tienes, esto tendrás. Esto quieres, esto deseas, esto recibirás y conseguirás. Cuando nos contemplamos así, en esa profunda necedad, abocados a lo que parece ese destino trágico, tenemos que darnos cuenta la realidad de quién es Dios. Y de eso nos habla Pablo también aquí a los Corintios. Nos dice, porque no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra de Dios y la enseñanza apostólica? Que si estamos ciegos, el único remedio que tenemos es la luz que solamente Dios puede darnos. Por lo tanto, si vemos a alguien que no entiende, que no comprende, que no acepta la verdad de Dios en Cristo Jesús, lo que debemos rogar es que el Señor le alumbre, que ilumine, que ponga su luz en sus ojos para que pueda ver y entender. Y una vez que vemos y entendemos nuestro estado personal, comprendemos nuestros errores, ¿qué podemos esperar de Dios? Si hemos fastidiado, arruinado nuestra vida, si hemos tomado malas decisiones, si nos hemos equivocado, ¿qué podemos esperar de esa revelación de la gloria de Dios? Sobre ese quiero que meditemos finalmente. ¿Qué significa conocer, vislumbrar, siquiera unos destellos de esa gloria de Dios? Quiero que vayáis por eso finalmente al Éxodo. Al Éxodo capítulo 33. Dice así Moisés a Dios. Te ruego que me muestres tu gloria. Moisés era consciente de que estaba privado de esa visión, de ese conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Lo encontramos en el capítulo siguiente, 34, versículos 5 y 6. Dice así en Éxodo 34, versos 5 y 6. Y Yahvé, Jehová el Señor, descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando, anunciando, predicando quién es Dios, su nombre, la realidad de su persona. ¿Y qué es lo que Dios anuncia de sí mismo? ¿Qué es lo que él predica, proclama, declara acerca de quién es él? Fijaos en estas últimas palabras que quiero que meditemos en el verso 6. Pasando el Señor por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Si ves la realidad de tu vida, si ves tu profunda necedad, tu increíble torpeza, tu falta de entendimiento, las decisiones equivocadas que has hecho en tu vida, Dios es misericordioso. Cuando el Señor nos muestra la realidad de quienes somos, no es para humillarnos simplemente. No es para considerar que Él es Dios y nosotros no somos nada. Lo que merecemos es solamente su justo castigo. Cuando Dios te revela quién tú eres, cuando llegas a odiarte a ti mismo, cuando aborreces y tienes repulsión de tu propia vida, es para que Dios tenga misericordia de ti. El Señor te desvela quién tú eres para mostrar que Él es compasivo. Él no se complace, no es un sádico cruel que desde la eternidad se goza en llevar a las personas a la humillación de la realidad de quienes son. Si nos descubre cómo somos, si nos muestra la fealdad de nuestro pecado, lo realmente repulsivo que somos ante su santidad, no es para mostrar su ira, sino su misericordia. Cuando quiere ver la gloria de Dios, Moisés, él le dice: yo soy fuerte, el Señor, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande, grande en misericordia y verdad. ¿Quién tendrá misericordia de ti como tiene Dios? ¿Quién vas a creer que cuando vayas a ella, esa persona, con la realidad miserable, mezquina, verdadera de lo que somos, a los ojos de la verdad misma, la verdad desnuda, la que no podemos ocultar y esconder, la que Dios ve de nosotros mismos? ¿Quién va a tener compasión de ti sino el propio Dios? El Dios que se ha revelado en Cristo Jesús. Porque fijaos lo que dice el apóstol, como es lo hemos leído en Corintios. Cuando Él alumbra la faz del Señor Jesucristo, contemplamos la gloria. ¿Y qué es la gloria, sino lo que Dios mostró a Moisés? Él es grande en misericordia y se compadece de nosotros, pecadores. Por lo tanto, que el Señor nos muestre la realidad de lo que somos. Pero sobre todas las cosas, que te revele su misericordia. Porque sin ella estarás buscando sustitutos que no vas a encontrar en este mundo ni en esta vida. Porque solamente Dios puede colmar tu pecho de gozo y de paz. Solamente Él puede llenar tu vida. Porque Él solamente te ama como nadie más te ha amado. Y por eso, ¿a quién predica el apóstol? Sino a Cristo crucificado. No hay otro que ese Cristo elevado y exaltado a los ojos de Dios, pero humillado y derrotado a los ojos de los hombres. Es en su aparente fracaso que está su victoria, porque en esa cruz el Señor ha cargado con el peso de nuestro pecado para que tú y yo no tengamos que llevarlo con nosotros para siempre. Él ha sido el que en ese madero ha sufrido la consecuencia de nuestros errores. Cuando ves tu estupidez, la increíble necedad de tu vida, tu terquedad y obstinada manera de no hacer caso a la sabiduría de lo que debía ser tu vida, piensa que Él sufrió por cada uno de esos errores. Él cargó en aquella cruz por cada una de tus equivocaciones, por cada una de tus malas decisiones. Él ha sufrido en esa cruz para que tú y yo no tengas que cargar sus consecuencias. Te ha librado del peso, no solamente de la consecuencia de ese mal, sino de ese error mismo de tu propia vida. Y cuando despiertes a esa nueva vida que el Señor nos da por Cristo Jesús en su resurrección, al levantarle de los muertos, cuando Él venga y resucite también a los que son suyos. Ya no quedará nada de esos errores. No habrá memoria de nuestras equivocaciones, porque sabremos que estamos donde tenemos que estar. Que no hay nadie que nos puede dar aquello que hemos buscado en toda nuestra vida, sino Dios, en Cristo Jesús. Y entonces comprenderemos lo que significa su misericordia. Lento para la ira, piadoso, lleno de favor y de gracia. Ese es el amor de Dios que no vas a encontrar en ningún otro, en este mundo ni en toda la eternidad. El diablo lo que siempre va a hacer es privarte de la visión de ese amor. ¿Qué ha hecho la serpiente antigua desde el Edén? Así que Dios es bueno. ¿Y por qué te prohíbe todo eso? ¿Por qué te no dice que no comes de los árboles que hay en ese huerto? ¿Por qué te quiere quitar de la felicidad, del placer, de la satisfacción que este mundo te da? Tu Dios lo que quiere realmente es finalmente quitarte lo que merece la pena en esta vida. Son las palabras que Satanás susurra una y otra vez a tus oídos. La felicidad no está con Dios. La felicidad está lejos de Él. Es cuando no tiene relación con Él, cuando eres libre. Cuando puedes finalmente disfrutar. Cuando puedes tener el conocimiento, el poder que Él no quiere que tengas. Porque Él lo que tiene es miedo. Él lo que está pensando es que si realmente tú llegas a disfrutar de la libertad que tiene Él, entonces vas a ser una amenaza para Él y por eso te prohíbe las cosas. ¿Por qué te crees que está todo prohibido? Está todo prohibido porque eso sería un problema para Él. Una y otra vez, el mentiroso, el engañador, el seductor, aquel que no busca más que tu mal, de principio a fin, te presenta a Dios como ese gran aguafiestas, como aquel que te quiere quitar toda la felicidad y toda la vida. ¿Y sabéis por qué? Porque sabe dónde está la verdadera alegría, en este mundo y en esta vida. Y Él la odia. Odia todo lo que significa el gozo y la alegría de los seres humanos. Pero Dios la busca de tal manera que ha enviado a su único Hijo para, entregándose por nosotros, darnos la alegría para siempre. No escuches, por lo tanto, el engaño de este mundo. Deja de ser necio y pretender ser como los demás. Y ve a Él, al único que puede satisfacerte, el único que puede llenar tu vida. Y que Él lo haga por su espíritu y por su amor en Cristo Jesús. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo a Dios. Oh Dios, en esta mañana queremos conocer la realidad de que es el bien para nosotros, lo bueno. Señor, quita de nuestra mente las sugerencias y la seducción del mentiroso y engañador desde el principio. Que pretende, Señor, que todas tus leyes y tus reglas lo que son es para arruinarnos la vida, para quitarnos todo placer, toda felicidad, toda satisfacción. Y hemos sido tan estúpidos que nos lo hemos creído. Señor, ¿cómo hemos podido ser tan tontos de creernos, Señor, lo que el espíritu de este mundo nos dice, Señor? Aquel que una y otra vez nos susurra y nos dice, Señor, que la felicidad está fuera de ti, en una libertad que no te tiene en cuenta, que no te toma en serio. Señor, que no vive en relación contigo. Señor, perdónanos porque hemos sido estúpidos. Hemos sido necios, Señor. Hemos seguido nuestro propio entendimiento sin entender la verdad de las cosas. Señor, ilumina nuestra mente. Señor, haz brillar con tu luz, Señor, el conocimiento de la realidad, Señor, de quiénes somos y quién eres tú. Señor, si hay alguien que todavía está hoy aquí, ciego, Señor, que no percibe, entiende ni discierne, quítale, Señor, esta ceguera y devuélvele la vista. Dale, Señor, la comprensión y el entendimiento de quién es ella. Que pueda ver la realidad, Señor, de su problema, de los errores y equivocaciones que ha cometido en su vida y el mayor de todos, que es prescindir de ti. Y, Señor, que cuando conozca la realidad, Señor, de su fracaso, que pueda conocer y experimentar la realidad de tu misericordia. Señor, si hay alguno de nosotros hoy aquí que está dolido en su alma, en lo más profundo, que siente desprecio, rechazo hacia ella, Señor, que piensa que su vida es no solamente indigna, sino realmente despreciable. Te rogamos, Señor, que tú le llenes de tu amor y misericordia. Que tú le muestres la gloria que hay en ti, que se compadece de aquellos que como nosotros somos polvo, que no somos nada, Señor, que realmente delante de ti no tenemos ninguna posibilidad, pero tú eres todo para nosotros en Cristo Jesús. Señor, en este día también queremos recordar, en torno a esta mesa, Señor, este pan y este vino, la realidad de que tú has venido a nosotros para mostrarnos que de tal manera nos amas, Señor, que has querido sufrir las consecuencias de nuestros errores. Has querido tú pagar por nuestras equivocaciones. Has tú querido llevar la carga, Señor, de nuestro fracaso. Señor, no entendemos, no comprendemos por qué has podido hacerlo, Señor. ¿Qué te ha llevado a semejante, Señor, amor y compasión por nosotros? Por eso nos maravillamos. Y alabamos y adoramos el nombre de Cristo Jesús, porque Él ha hecho, Señor, lo que nos parece increíble, demasiado bueno para ser cierto. Él ha pagado por nosotros y estamos ahora libres, libres por la sangre de Cristo Jesús. Señor, que podamos celebrar esa vida y reconocer que la alegría está en ti, el gozo eterno, la felicidad, la satisfacción y realización de nuestros deseos. Señor, y que tú nos guardes de nuestra propia voluntad, de nuestros propios sueños, de nuestras propias ilusiones, Señor. Que nos demos cuenta que no son nada, Señor, al lado de los tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.